Oh, Jesús, Jesús. Él es el justo. El Señor siempre estaba bien con todos. Nunca erró con nadie. Él fue justo. Él es maravilloso.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Hechos 3, el apóstol Pedro realizó uno de los más grandes milagros del Nuevo Testamento. Sanó a un hombre que había sido cojo desde el vientre de su madre. Esta obra poderosa llamó la atención de una gran multitud y Pedro aprovechó la oportunidad para predicar. Sin embargo, es interesante que él no predicó un sermón acerca de la sanidad divina. Antes bien, él predicó a Cristo y solo a Cristo. Pedro no se centró en la sanidad, sino en el sanador. Y este también será nuestro centro en el Estudio Vida de Hechos de esta ocasión. Nos acompaña también Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
Gracias. Es un gran privilegio estar aquí.
El segundo mensaje de Pedro, dado después del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, es el tema de Hechos capítulo 3. Entonces, ¿podría usted describirnos el trasfondo de dicho mensaje, el cual propició que una gran cantidad de personas recibiera a Cristo como su Señor y Salvador?
Creo que todos sabemos que en Hechos 2, que es el trasfondo de este capítulo, se narra el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. En esa ocasión, 3,000 personas recibieron al Señor, y ahora en el capítulo 3 de Hechos, veremos el segundo mensaje que Pedro dio a los judíos después que un hombre cojo fue sanado. Y esto se narra en los versículos del 1 al 26.
Muchas gracias. Comencemos el Estudio Vida con Witness Lee.
In chapter 3 is Peter's second message.
En el capítulo 3 está el relato del segundo mensaje que Pedro dio y que aparece tratar de la sanidad de un cojo, pero su carga era propagar a Cristo. La única preocupación de Pedro era hablar Cristo, proclamarlo, divulgarlo, impartir a Cristo directamente en las personas para que éstas llegaran a ser la propagación de Cristo y de sus miembros vivientes, y así proporcionar un cuerpo para Cristo sobre la tierra. ¿Habían visto esto ustedes en el capítulo 3? Pedro realizó un milagro, puesto que sí sanó a un hombre cojo, pero él no predicó, no enseñó sobre milagros, ni tampoco habló de sanidad divina. Y aunque la gente puso atención a estas cosas en su hablar, Pedro los dirigió a que ellos centraran su atención en el sanador, en el hombre Jesús, y no en la sanidad. ¿Ven ustedes cómo Pedro desvió la atención que la audiencia ponía en la sanidad para centrarla en el sanador? Él primero les dijo: ese nazareno que ustedes y sus líderes judíos rechazaron era el siervo de Dios, su siervo Jesús. Y segundo, él fue el santo. Y tercero, él es el justo. Santo denota que este nazareno que ustedes rechazaron fue totalmente separado para Dios. Aquí tenemos que entender cuál es el significado bíblico de la palabra santo. Miren, santo es uno que es absolutamente separado para Dios. Absolutamente uno con Dios. Y vive absolutamente para Dios. En toda la historia humana, Nunca había existido una persona así. David fue muy bueno, pero ya conocemos su historia. Hubo un momento que él dejó de ser para Dios y vivió para sí mismo. En cambio, el hombre Jesús vivió absolutamente para Dios y fue separado de todo. Y fue uno con Dios. En ningún instante, ni por un segundo, él interrumpió su consagración y su unidad con Dios. Por consiguiente, él es llamado el Santo. Y solo él, en toda la historia de la humanidad, merece este título de el Santo.
Personalmente, no recuerdo haber sido testigo de un milagro de la magnitud del que se narra en Hechos 3. Pero me imagino que debe ser muy fácil distraerse por un evento tan sobrenatural. Sin embargo, Pedro fue realmente sabio en la manera en que le habló a la multitud. En este sentido, ¿qué podemos aprender de lo que hizo Pedro en esta ocasión?
Bueno, yo creo que si cualquiera de nosotros hubiera realizado el milagro que Pedro efectuó al ver la multitud, naturalmente hubiéramos interpretado esto como una fantástica oportunidad para edificar nuestro ministerio y de demostrar lo poderoso que somos. Pero Pedro no fue así. Él no atrajo la atención de la gente a sí mismo ni al milagro de sanidad, sino a Cristo mismo. Él menciona varios puntos en cuanto a Cristo. Él le llamó el siervo de Dios, el santo, el justo, el autor de la vida y el profeta. Así que el énfasis de Pedro era proclamar a Cristo, propagar a Cristo como vida en las personas. Él quería hablar acerca de Cristo para que estas personas llegaran a ser miembros vivos del cuerpo orgánico de Cristo. Este es el verdadero significado de Hechos 3. Pedro hizo que la gente pusieran sus ojos en la persona viviente de Cristo. Les quitó la atención del milagro, del acto milagroso, de un evento milagroso, y los centró en la persona maravillosa del sanador, o sea, en el Señor Jesucristo. Los eventos sobrenaturales suscitan la curiosidad del hombre. Pero podemos ver en este pasaje que estas cosas no son lo que Dios quiere. No son su meta. Lo que a él le interesa es Cristo. O sea que a Dios solo le interesa su Hijo, lo que él ha hecho y lo que él es en su persona. Por eso Pedro no se centró en el milagro ni en la sanidad, sino concentró en llevar a la gente a la persona de Cristo. El autor de la sanidad es el sanador y este no es otro que Cristo mismo.
Más tarde, en su ministerio en las epístolas, Pedro no habla nada en cuanto a la sanidad ni a los milagros que tomaron lugar al principio. En lugar de ello, él tiene otro enfoque. ¿No es así?
Así es. Especialmente en su última epístola podemos ver que él escribió en 2 de Pedro 1 del 3 al 4 que el poder divino nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Con qué propósito? Pues esto es para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. La verdadera sanidad hoy en día es la sanidad interior. Todos necesitamos ser sanados. ¿Y cómo vamos a ser sanados? Somos sanados al participar de la naturaleza divina. En Juan 2, del 23 al 25, el Señor mismo dijo que cuando Él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero en el versículo 24 dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En otras palabras, el Señor no confiaba en las personas que lo seguían únicamente porque Él hacía milagros y prodigios. Los milagros y prodigios solamente suscitan la curiosidad en nosotros. Pero el Señor no está interesado en satisfacer nuestra curiosidad, sino que a Él le interesa que nosotros le conozcamos, que lo conozcamos como la vida.
Guido, Tenemos que admitir que muchas veces decimos por dentro, Señor, si tan solo me mostraras algo, me sería más fácil seguirte. Sin embargo, el Señor nos está entrenando de una manera diferente, de una manera intrínseca. Bueno, continuemos con nuestro estudio vida de hoy.
He's the Holy One.
Jesús es santo.
Not only so, he's also the righteous one.
Y no solo eso, sino también es el justo. ¿Por qué la Biblia pone estas dos expresiones juntas? ¿Y por qué menciona santo primero y después justo? Ser santo es estar en Dios y ser absolutamente para Dios. Y ser justo es estar bien. Bien con Dios, bien con los hombres y bien con todo. ¡Oh, Jesús, Jesús! ¡Él es el justo! El Señor siempre estaba bien con todos. Nunca erró con nadie. Él fue justo. Él es maravilloso. Pedro, en el segundo mensaje, usó ambas expresiones. Sin embargo, debido al lenguaje, la gente y aún los adversarios se dieron cuenta que él no era una persona educada, ni era letrada. Pero entonces, ¿cómo podía dar esta clase de mensajes? ¿Y cómo podía incluir palabras como santo y justo? Esto nos muestra, sin duda alguna, que el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, estaba con él. Su lenguaje dio a entender que él era inculto e iletrado, pero el Espíritu Santo se manifestó a través de la persona iletrada de Pedro. ¿Qué significa esto? Esta es la encarnación. Las palabras y los términos son divinos y maravillosos. Sin embargo, el que los hablaba era uno iletrado e indocto. El Espíritu habló a través de un pescador. Así que el sanador fue el siervo de Dios. Y el santo, uno absolutamente separado para Dios y por Dios. Y el justo, uno que siempre estuvo bien con Dios, con todos los hombres y con todas las cosas. Luego, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, adoptó una palabra que procede del griego y cuya connotación es muy difícil de interpretar. La palabra áquicos significa el autor, el origen, el originador, el líder principal, este tipo de títulos. Esta palabra denota la fuente y el origen real. El autor de la vida es la fuente, el origen, y aún es el originador de la vida. Este sanador es la fuente de la vida. Él origina la vida. Él es el líder principal y el autor de la vida. Pedro indicaba que este sanador no es solamente un sanador, sino la fuente. Él es el origen, el originador. Él es el inaugurador de la vida. No es solo un asunto de sanidad, sino de impartir vida a los creyentes, o sea, de propagarse, y la propagación necesita la fuente de la vida. Este sanador no solo tiene el poder de sanidad, sino que él mismo es la fuente, el autor, el origen y el originador de la vida. Luego vemos que él también es el profeta. ¿Ven esto? Él es el siervo de Dios, es el santo, el justo, el autor de la vida y también es el profeta.
Guido, ¿no le parece que este fue un segmento maravilloso? Por ello, quisiera que comentara acerca de cualquiera de estos 5 puntos que Winnesley presentó con respecto al mensaje de Pedro. Pero primero quisiera que dijera algo acerca de Pedro. Él ha cambiado tanto. El Pedro que vemos aquí es muy distinto al que vemos en los evangelios. Su mensaje, su forma de hablar, deben haber dejado muy claro que él era un pescador iletrado, o sea, inculto. Pero el contenido de su mensaje debe haber dejado una profunda impresión en las personas. ¿Cómo explica usted el cambio que experimentó este hombre en tan corto tiempo?
Yo diría que esto no tiene explicación humana. Lo único que podemos decir es que Pedro había recibido otra vida, la vida divina, o sea, la vida de Dios, y esto lo cambió por completo. No solamente externamente, sino también en su ser, en su constitución. De manera que pudo dar un mensaje como el que dio en Hechos 3, en el que lleva a la gente a la persona de Cristo. Su mensaje se basaba en la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué le sucedió a Pedro? 50 a 60 días antes, lo vemos cómo él negó al Señor. ¿Cómo contendía con los otros discípulos en querer ser el primero? Era orgulloso, arrogante. Pero ahora él es otra persona. ¿Qué pasó con Pedro? El verdadero milagro que le sucedió a Pedro fue que él recibió a Cristo, recibió el Espíritu de vida y esto lo cambió. Él nació de nuevo, fue regenerado, recibió otra vida y después al testificar, Pedro presentó este Cristo maravilloso a otros que hizo que la gente se enfocaran en Cristo mismo.
No puedo evitar regresar a lo que dijo con respecto a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que habla de que somos partícipes de la naturaleza divina. Lo que le sucedió a Pedro debe ser una evidencia de la operación de la naturaleza divina, o sea, de la vida divina que estaba en Pedro.
Indudablemente la manifestación de esta naturaleza se ve en el hecho de que Pedro era otra persona, que en él se había añadido y se había forjado otra vida.
Al acercarnos ahora a la conclusión del programa, nos espera un segmento muy disfrutable con el hermano Lee. Vayamos al mismo.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob glorificó a su siervo Jesús, el santo y justo. Pero los judíos negaron al que Dios glorificó y mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. Así que ahora tienen que arrepentirse y convertirse y así poder disfrutar y participar del Cristo ascendido y que vendrá otra vez. Cristo es el siervo de Dios, el santo, el justo y el autor de la vida. Él lo ha cumplido todo, lo ha logrado todo y ha obtenido todas las cosas. Y ahora Él está en los cielos, pero Él volverá. Este Cristo es nuestra porción. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos para que participéis de Él y lo disfrutéis. Esto es lo que Pedro recalcó en el segundo mensaje a los judíos. Les estaba diciendo, si venís a Cristo, le disfrutaréis, y vuestros pecados serán lavados, y tiempos de refrigerio vendrán. Así que quiero hacerles una pregunta. Díganme, ¿qué son estos tiempos de refrigerio? Es ciertamente difícil de explicar. Refrigerio significa refrescante, o sea, ser reanimados y por ende alivio o refrigerio. Los tiempos de refrigerio denotan un tiempo de avivamiento de todas las cosas con gozo y descanso, refiriéndose a los tiempos de la restauración de todas las cosas, como se menciona en Hechos 3:21. Los cuales vendrán cuando el Mesías venga en su gloria, tal como el Salvador enseñó y profetizó en Mateo 19:28. ¿Ha entrado alguna vez usted en estos tiempos de refrigerio? ¿Cuáles son estos tiempos? Son tiempos llenos de paz y de gozo, e implica ser reanimados, aliviados, y el refrigerio implica que todo es disfrute. Les digo a ustedes que cada conversión genuina es un tiempo de refrigerio. Cada regeneración verdadera es un tiempo de refrigerio. Cuando fuimos salvos, tuvimos un tiempo de deleite y disfrutamos gozo y paz. Disfrutamos a Cristo como nuestro gozo y como nuestra paz. Todos podemos aprender lo que son los tiempos de refrigerio, porque todos hemos tenido cierta clase de experiencia con esto, como por ejemplo el día de la conversión, la regeneración o la salvación, ¿verdad? En realidad, los tiempos de refrigerio son Cristo mismo. Si usted tiene a Cristo, Él es su refrigerio. Él es su gozo, su paz y su disfrute.
Hechos 3:20 siempre ha sido un versículo muy favorito. En él encontramos las palabras, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es fácil hablar de este pasaje desde la perspectiva de nuestra experiencia personal. El mismo se puede conectar a este versículo con la carga principal que estamos viendo en el mensaje de Pedro. O sea, que la intención de Pedro era dirigir la atención de las personas, incluyéndonos a nosotros, al sanador y no a la sanidad.
Yo creo que sí. En el versículo 19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y el versículo 20 añade, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él quiere atraernos a su persona para que tengamos una comunión íntima con Él, para que podamos tener no solamente un tiempo de refrigerio, sino tiempos de refrigerio.
Creo que esta es la mejor manera de concluir el programa. Solo quisiera añadir un testimonio. En una reunión, Witness Lee dijo lo siguiente. Tal vez usted tuvo una experiencia personal donde el Señor le sanó y fue un verdadero milagro. Pero si junto con el milagro no experimentó un cambio en su ser, ¿no cree que usted cambiaría ese milagro por la experiencia de la que hemos venido hablando, por los tiempos de refrigerio? Creo entonces que la respuesta es muy obvia. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y que pronto nos vuelva a acompañar.
Gracias a usted por invitarme a este programa.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.